Mother Soccer.
Somos el programa madre del fútbol.
Football. You mean like football?
Del soccer en Estados Unidos.
Oh, Mother Soccer.
Hijos de su Mother Soccer, qué gusto saludarlos. Todavía con dolor de cabeza por el último partido de México. Sigo pensando que dejó ir la gran chance de ganar su último partido del Tata a la selección y, por supuesto, el señor Martino en la derrota ante Suecia. Ahí creo que era la última chance real de México de ganar un partido antes de que termine el año. Pero bueno, ojalá y me equivoque y se ilumine la selección, el Tata, y le ganen a Polonia, le ganen a Argentina y le ganen a Arabia, o ninguno, pero ojalá y ganen los tres. Yo soy Gustavo Mendoza, junto a Fernando Ceballos y el Pollo Ortiz le damos la bienvenida. Mucho para platicar. ¿Ya estás más optimista el día de hoy, Fer Ceballos? Ah, no, se me olvidaba, tú sí eres un chico optimista. ¿Cómo te va? ¿Cómo andas?
¿Cómo estás, Gustavo? Saludos al Pollo. Sí, yo soy un optimista, pero sí, lo que vi ayer no me gustó. Veo cosas que yo no sé cómo las va a resolver Martino en la Copa del Mundo. Y estamos a días prácticamente de que debute la selección mexicana. El balón parado sigue siendo un dolor de muelas, por no decir que es un dolor de huevos, es la realidad. Porque en cada partido hay peligro de gol cada vez que hay una en contra. Con esos balones Lewandowski no va a perdonar a la selección mexicana, está clarísimo. Y después me parece que de lo que vas sacando conclusiones es que Chávez hoy por hoy es el motor del centro del campo de México. Es el futbolista que le da otra dimensión y otra dinámica. Me hubiera gustado ver a Sánchez, porque si traían esta dinámica en Pachuca, creo que en selección hubieran podido aportar algo más. Y ahí están las malditas jerarquías de Martino, que no sirven para nada, porque muchas jerarquías, pero pues esto no se gana con jerarquías, se gana con goles y jugando bien al fútbol.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, ya lo profundizaremos, Raúl Pollo Ortiz. Si yo te doy, querido Raúl, mi 11, ¿con qué 11 iniciaría yo? Neta dirías, este güey sí viene bien fumado. Te lo voy a dar más adelante el 11, si no te estoy albureando. ¿Cómo andas, Pollito? Un abrazo.
¿Cómo estás, mi Gus? Abrazo, Fer. Abrazo, hijos de su Mother Soccer. Probablemente sí vayas a estar fumado, pero no sé si tan fumado como el Tata Martino, ¿no? ¿Qué situación la que vivimos, carajo? Porque nos alimentamos de una ilusión que nace únicamente del deseo de que le vaya bien, porque llevamos 2 años jugando del carajo, porque llevamos 2 años sin competir, porque el técnico ve cosas que nadie ve. Sí. O sea, yo escucho las declaraciones, las vamos a escuchar más adelante, pero digo, neta, o sea, neta, ¿qué ve Martino? Porque creo que todos, unos mejor, otros peor, unos más, unos menos, pero todos vemos fútbol, todos entendemos fútbol. Obviamente él sabe más, él entiende más, porque es el director técnico de la selección y ha dirigido a otros niveles, pero está cañón que los 9, no, el ritmo.
Si no le hace que no haga goles, ¿va? No le hace, no.
No hay pedo, si no meten gol. Me tienen que apoyar en otras cosas. Me gustó lo de Chávez, como a todos, me fascinó lo de Chávez. Me gustó mucho lo de Alexis Vega. También coincido, creo que fueron los dos mejores ayer. Son inamovibles. Alexis Vega, pese a que hay momentos del partido donde naturalmente desaparece, no puede tener la pelota todo el día, cuando tiene la pelota lo hace con sentido, es un buen elemento, dispara portería, casi siempre está consciente. Ayer me gustó que le pudo haber dado la pelota, me parece, era el Chucky, ¿no? Era el Chucky el que le podía dar la pelota, sí, no se la da, sí, prefiere, sí, definir él, lo cual habla de un tipo que tiene confianza, que tiene calidad, que confía en ella. Y lo hace muy, muy bien. Pero todos los demás, bueno, al único que salvaría de la ecuación es a Ochoa, que no pudo hacer nada en el gol, en los goles.
No sé en el segundo, pero bueno.
Para mí no pudo hacer nada en los goles, pero todos los demás, neta, ¿qué carajos? Yo no sé, y se lo decía el otro día a Raúl Orbañanos, no sé si sea la selección con más pesimismo que nos ha tocado previo a una cara a Copa del Mundo, y me decía que la del 98 estaba peor. Y dije, bueno, es que la del 98 yo tenía 7 años, pero no me acuerdo del pesimismo. Recuerdo haber perdido.
Qué milagro que no te contestó, pero hay libros.
Sí, no, pero el pesimismo no se lee en los libros.
Antes contestaba así el buen Raúl cuando me dice, no, es que yo tenía, cuando esto yo tenía 3, sí, pero hay libros, lo pudiste haber estudiado. Un abrazo a Raúl, me lo dijo.
El gran Rular. La cosa,
en el 98 cabrón, tenías 3 años.
No, sí, es un decir. Ah.
Ah, 7, güey. Yo dije 3. No, no mames. ¿De qué estamos hablando? Eres un bebé.
Sí, es correcto. La cosa 8, no sé. La cosa está canija. Pero también vi a Polonia.
Sí.
Pero también vi a Polonia.
Sí.
¿Y qué creen?
Y no espanta, ¿verdad?
Son más malos que nosotros.
Pero, Pollo, ¿viste a Suecia ayer? Pues tampoco Suecia era que dijera, puta, qué bárbaro, qué equipo, güey.
Tenía 3 titulares, ¿no?
Espérame, güey. Llegó 2 veces y marcó 2 goles, ¿eh? Uh-huh.
No, sí. O sea, esa parte la
explico, pero... el tema es ese. O sea, yo voy de acuerdo, sí. Tampoco Polonia es una potencia, estamos de acuerdo en eso. Sí tiene 2 futbolistas que México no tiene. O sea, México no tiene uno de los mejores centros delanteros del mundo como Lewandowski, que sabes que si tiene 2 en el área te va a meter una o las 2, y no tiene un jugador de la calidad de Chelinski, ¿no? Esa es la realidad.
Chelinski, Szymański y Milik, súmale.
O sea, a ver, tienen jugadores de calidad, pero ya han sido varios años y con Polonia no ha pasado nada. Es decir, recordamos la Copa del Mundo pasada, no pasó nada, las Eurocopas, no pasa nada. O sea, es una selección que sí tiene... Era como cuando Ucrania, y mira que con Ucrania sí pasó, que llegaron creo que hasta cuarto de final del 2006, que tenían a Shevchenko, y dices, bueno, pues sí tiene a Shevchenko, pero pues todo lo demás, a Timoshuk, y no tenían gran cosa. Creo que esta selección de Polonia no intimida. El escenario de partido entre México y Polonia va a ser... Todo el tiempo tirado atrás Polonia, por lo que pude ver ayer, porque de verdad Chile no les ganó de milagro, o sea, Chile no les ganó porque simple y sencillamente no la metieron, pero juega mal Polonia, juega muy atrás.
Pero es que ese fue el escenario del partido contra Suecia y perdiste 2-1, güey. A mí me preocupa. Ayer México tuvo la pelota. Y insisto, en dos llegadas te hacen 2 goles, en dos pelotas paradas te hacen 2 goles. O sea, el tema yo creo que es ese, la vulnerabilidad que tiene México defensivamente hablando, y que a pelota parada, pues somos de chocolate, güey, esa es la realidad.
Pues sí, es la verdad. Pero bueno, a ver, vamos a continuar con este tema. Vamos a continuar, por supuesto, con este análisis y todo lo que pasa o ha pasado con la selección el día de ayer. Vamos a escuchar algunos audios de la gente que nos hace el favor de mandarnos los mensajes a través del teléfono, que le voy a repetir en un momentito. Son varios footboxers que nos hacen el favor de escucharnos y mandarnos tus mensajes aquí en Mother Soccer. Vamos a escuchar en el 777-1919-591, 777-1919-591.
La voz de Footboxers.
¿Qué huele, hijos de su Mother Soccer? Aquí Marco Solís de Chihuahua, Chihuahua. Saludando nuevamente a todos, especialmente a Miguelito Hurwitz, que dice que es el acento más chingón. Te mando chile chilaca 880 y besos tronados en la boca, Güerowitz. Saludos para todos. Estoy escuchando el podcast de La Lista del Tata Martino y pues también estoy de acuerdo con la mayoría, ¿verdad? Santi quizá debió ir. También me parece que Lainez está mejor o te ofrece algo diferente que el Piojo Alvarado. También por ahí lo del Chiquito Sánchez creo que también pudo darse. Pero bueno, pues al final el Tata creo que fue congruente con su proceso y sus convocatorias de siempre. Yo creo que ya nos tenemos que quitar de eso, de inconformismo, de qué nos gusta, qué no nos gusta, y pues con lo que se tiene, ¿no? Con lo que se tiene, darle chingazos. Yo digo que a Polonia se le gana apenas. Generalmente México inicia bien los mundiales, al menos los últimos, nos ha iniciado de buena manera o con empate o con victoria. A Polonia se le puede ganar, y pues ya a ver de a cómo nos toca con Argentina, ¿no? Que pues muy posiblemente nos toque perder. Pero yo creo que si se le gana a Polonia, inicias... de una manera diferente, vas motivado contra Argentina, y si se pierde, pues ya tú decides tu propio destino contra Arabia Saudita, ¿no? Llegas a empatar o perder con Polonia, pues tienes que ir con el cuchillo entre los dientes contra Argentina, sí, y a ver qué pasa, y muy posiblemente llegar con Arabia, incluso ya está eliminado. Entonces, el partido importante es el de Polonia, hay que ponerse las pilas y echarle muchos, muchos chingazos. Saludos para todos y besitos tronados para el güero.
Chile Chilaca 880. Hay que echarle chingazos, muchachos. ¿Cómo ven?
Pues
hay que echarle galleta. Muy positivo, mi brother, ¿no? O sea, bien positivo, la neta. Vamos a ganarle a Polonia y luego a ver a Argentina. Está bien. Y a ver si le ganó. Yo creo que esa es la mentalidad del aficionado. Está bien. A ver, Fer, Pollo. Nosotros también somos aficionados. Fuera del micrófono, somos y queremos que gane México, todos los tres. Estamos hoy en Modern Soccer y toda la familia mexicana de Modern Soccer seguramente pensará igual. El tema es que como periodistas, como analistas, como gente que nos toca justamente ver los pros, los contras, analizar lo que está bien y lo que está mal desde nuestra óptica, pues sí, el optimismo está bajo. Luego ya, el día del el martes, que faltan 5 días y 3 para que arranque la fase final del Mundial en Qatar, seguramente cuando veamos el juego hasta con pompones y nos pintamos la cara y sacamos la bufanda de Fer, pero el análisis con el micrófono es otra responsabilidad, ¿no?
A ver, lo de la bufanda es evidentemente el hecho de querer que a la selección le vaya bien y apoyar. Después se hace un análisis y yo insisto, al día de hoy, además me parece que en estos momentos esta selección mexicana es la que menos sentimientos ha despertado en los últimos años, porque o era un optimismo total y ahora sí, esta es la buena y tal, o era un hate muy cañón, y siento que esta no está ni para un lado ni para el otro, está ahí como en medio, como ahí viene el mundial.
Aún así mucha gente hace el viaje, mucha gente como aficionados va a estar tratando de apoyar a la selección. Pollo, yo creo que en el caso de nosotros perfectamente podemos separar el deseo, el sentimiento que nos representa como aficionados, que nuestra selección gane y ojalá de verdad llegue al quinto, sexto y séptimo partido, pero pues las sensaciones tras el análisis y lo que hemos visto, sobre todo en el último año y medio y el último mes, 2 meses, pues sí nos hace tener un panorama poco halagador. No sé si nosotros seamos los responsables o los causantes de que mucha gente no tenga el optimismo deseado, pero yo creo que eso se ve más bien con lo que México ha mostrado en la cancha, con las acciones y con las convocatorias del Tata, que como bien decía el aficionado hace rato, ha sido congruente con su incongruencia.
Sí, a ver, la selección no ha estado jugando bien, la gente lo ve, la gente no necesita escucharnos a nosotros para saber que la selección está jugando el carajo, que la selección no le gana a nadie. Por ahí le ganan a Irak y yo tengo cuates y me dicen, no, es que mira qué bien jugó, y le digo, pero es Irak, hermano, es Irak, es que no seas negativo. No es que yo sea negativo, es que para mí esto es muy sencillo. El nivel de exigencia que tienes enfrente, pues también te puede ir marcando el camino, ¿no? O sea, no es lo mismo ganarle a Irak que jugar contra Suecia. Les digo, quiero ver contra Suecia. Y bueno, contra Suecia, una selección que tampoco va al Mundial, pero que ya sabemos es de un corte distinto, ha estado en Copas del Mundo y tiene jugadores de mucha mayor calidad.
Nos ganó 3-0 en Rusia.
Ayer nos gana 2-1. Sin merecerlo, pues tal vez sin merecerlo, pero esto no es de merecimiento, esto es de meter la pelotita, y tristemente el equipo mexicano le cuesta mucho trabajo meter la pinche pelotita, ¿no? O sea, es una realidad que perdón, hasta me estoy poniendo sentimental. Claro, como aficionados que somos.
No llores, Pollo, no llores, güey.
No, sí, un poquito.
Nomás acuérdate. O
sea, somos aficionados y después tenemos el micrófono y tenemos que decir la neta. Yo, por ejemplo, voy al Mundial prácticamente como aficionado, tengo mis boletos para los 3 partidos de México, hasta para el 4º partido de México, si es que llega, y voy como aficionado y me voy a poner mi camiseta y voy a gritar y los voy a alentar y los voy a apoyar, pero hay una parte dentro de mí, dentro de nosotros, la parte de la objetividad que dice está en chino.
Pero
está en chino porque el Tata no trabaja.
Hablemos.
El Tata, por más que diga que va bien, que ve las... O sea, ayer hay una declaración, no sé si la tenemos por ahí, pero la leí del Tata, que decía, es que yo de puertas para adentro me quedo tranquilo con las cosas que veo.
Ah, sí.
Pues cabrón, sácalas, güey. Sácalas. Enséñalas.
¿Quieres escuchar?
Enséñalas, güey.
¿Quieres escuchar lo que dijo el Tata? Justamente. Sí.
Andale. Ya me calenté, chinga.
Venga, Gus, vamos.
Primero que superó al rival y que debió ganar el partido. Y de esto dentro de un esquema de Suecia que con algunas, a lo mejor, modificaciones en el parado táctico podemos llegar a encontrar en el partido con Polonia. Después, que este tipo de rivales que retroceden y van muy bien al espacio... Al menor error en construcción de juego te lo penalizan porque son futbolistas que están habituados a jugar con un espacio por delante, a usufructuar mucho el error del rival. Nosotros no hemos cometido muchos errores en el partido, pero puntualmente en el primer gol es, yo creo que sí, un gol del partido con Polonia, y lo habíamos hablado respecto al partido de hoy también que podía darse. Y después las situaciones individuales, entre las que destaca obviamente el caso de Raúl, que pudo hacer 45 minutos sin ningún tipo de problema físico.
Pero a ver, detengámonos aquí otra vez. Raúl pudo hacer 45 minutos sin ningún problema físico, perfecto. Raúl no está para jugar un mundial y ayer quedó más que claro que está totalmente fuera de ritmo. Era lógico y evidente, no ha jugado desde el 31 de agosto. Lleva parado casi 3 meses. Pero volvemos a las jerarquías de las que tanto habla el Tata Martino. Herrera sí da un pase espectacular, pero después no pasó absolutamente nada con Héctor Herrera durante todo el partido. Entonces es ahí en donde te tienes que detener en el análisis y ver que los futbolistas de jerarquía, como los llama Martino, pues hoy no es lo mejor que tiene la selección mexicana. Eso es una realidad. Sin embargo, para el Tata, pues es más importante la jerarquía que el momento futbolístico. Y a mí eso es de lo que más me preocupa en selección.
Te voy a decir algo, entiendo la crítica hacia los de jerarquía, pero también los de no jerarquía. O sea, ¿quién en México juega bien? ¿Quién en la selección jugó bien ayer?
Chávez, Vega.
Chávez.
Puede ser que Charly Rodríguez un poquito
A Chucky yo lo rescato el rato que entró. Digo,
no, pero es que el Chucky tú lo ves, lo hemos visto, lo hemos narrado, lo hemos comentado, lo hemos analizado en el Napoli. En el Napoli juegan a otra cosa. O sea, tú ves al Chucky del Napoli, juegan a otra cosa.
Pero no te pareció
al Guardado del Betis y juegan a otra cosa.
¿No te pareció en el segundo tiempo? ¿No te pareció en el segundo tiempo que los hombres de ataque parecía que querían hacer que Raúl se luciera o demostrara, sí, o tratara como para acallar un poco la crítica de por qué está ahí?
Yo creo que Raúl es un tipo que tiene mucha movilidad, eso está claro. Tiene mucha movilidad, tiene calidad.
Sí, pero ayer no la tenía,
hoy no vive. Hoy no ayer vive no, su mejor
ayer, momento. Ayer no la tenía y no es... O sea, no entiendan, ver, no es tirarle a Raúl. No es, un, es, tú, es evidente, güey.
No estoy como tú, Ceballos. Yo creo que Raúl no está para jugar.
No, hombre, ayer
yo
Raúl...
Yo creo que, es más, yo te voy a decir una cosa. Con lo que pasó ayer y contra Irak, con lo que hemos visto... Que no le sorprenda a nadie que Funes Mori juegue contra Polonia.
Ah, no, espérame. Ahí te va mi once ideal, Mi once ideal. Con base, bueno, escuchemos un poco otra declaración del Tata primero, ¿no? Que
habla, escríbela, güey, para que no te vaya la onda.
En concreto de esto de Raúl, no la tengo, pero grabadísima. En concreto de lo de Raúl Jiménez, habla Gerardo el Tata Martín.
Bueno, en realidad no creo que sea demasiado importante la comparación. Es decir, en definitiva, los tres juegan para México. y nosotros lo que tenemos que tratar es de ver quién llega mejor al primer partido con Polonia. No puedo hacer un análisis de Raúl en materia futbolística porque lo que más me interesaba era con que él complete 45 minutos de la misma manera que había hecho 25 minutos de fútbol en la semana. Y desde ese punto de vista es lo que nos dio tranquilidad. No porque tuviéramos ningún tipo de dudas, pero siempre después de tanto tiempo sin jugar, evidentemente las expectativas nuestras respecto a su rendimiento físico eran altas y gracias a Dios él terminó bien. Después hay una cuestión que, bueno, la voy a decir nuevamente. No mido el rendimiento de los números 9 por los goles que hacen. Lo mido por lo que le ofrece al equipo en la participación en el juego, en la elaboración, sobre todo para un equipo como nosotros que generalmente y seguimos jugando partidos con muy pocos espacios, con rivales que retroceden bien, que nos cierran líneas de pase. Y en ese sentido, para mí el trabajo de Henry, tanto en el partido anterior como en el partido de hoy, fue muy, muy bueno.
Pues ahí están las palabras de Gerardo del Tata Martino, hablando en concreto de lo de Raúl, que dice que tanto él como Henry Martín tuvieron una muy buena actuación. Con base en esto, ¿cuáles fueron los mejores jugadores de México ayer? Pues los que más ritmo tienen, ¿no? Obviamente Chávez, podríamos decir Charlie. Es más, hasta Antuna por momentos. Cierto es que en la última jugada no estaba fino, pero es un jugador diferente, un jugador encarador.
Bueno, puso una en el palo, güey.
Pegó una en el palo. Sí, o sea, un jugador que intenta algo diferente. Por eso, con base en ello, a mí me parecía que un tipo como Diego Lainez, ante rivales que seguramente te van a encerrar, menos Argentina, se van a echar atrás y te van a esperar, te van a dar la pelota, tipos como Diego Lainez son de los que diferentes que te podrían hacer algo. Pero bueno, no está. Con base en los que estuvieron mejor en el partido contra Suecia, que son Chávez, que son Charlie, que son Vega, que son el Chucky, y por ahí se me puede escapar otro, que son los que más ritmo han tenido últimamente. Con base en ello hago mi once. Ahí les va, ¿eh? No fumé nada, no ando pedo, no chupado.
Ahí vas a poner a Cota y ya arrancamos.
No. Memo
Ochoa en la portería. Güey, ya valió madre.
Memo Ochoa en la portería. Obviamente con los que tiene convocado el tal. Lateral derecho, Kevin Álvarez. Ritmo, trae, anda con Toño y Lupe, anda bien, llegó campeón. César Montes, el cachorro, Johan Vázquez y Gerardo Arteaga. Medio campo, Edson Álvarez, Eric Gutiérrez y Luis Chávez. Adelante, mire la mafufada, yo creo más grande. El Chucky Lozano de 9.
Ah, la ma.
De 9 el Chucky Lozano.
Oh,
Alexis Vega y por el costado de la derecha,
Antuna.
Uriel Antuna, sí señor. ¿Qué te parece? ¿Está muy fumada?
Sí.
No esté muy fumada, obviamente no va a pasar, pero no veo cambiando. O sea, te llevaste 3-9, la armaste de pedo como nadie.
Es que el mismo Tata dijo que si no tenía ninguno en ritmo, pues tenía el Chucky de 9, ¿no?
No, pero mira, te voy a decir una cosa. Yo tengo un 11, en medio campo lo tengo igual, con Álvarez, Chávez y Guti, igualito. Pero yo creo que va a jugar con Funes Mori contra Polonia, fíjate. Porque aunque el primer tiempo de Henry a mí me gustó, no me gustó en que disparó a portería, no disparó, nadie dispara. Ningún 9 en México dispara, podríamos tener a Haaland. Ninguno dispara, no les llegan pelotas. Pero el primer tiempo de Henry me gustó. Creo que igual podría usar a Funes Mori. Yo, por ejemplo, te voy a pasar mi 11, a ver ahorita qué piensa Fer. Yo tengo Ochoa. Pero,
antes de que nos lo des, vamos a una breve pausa. Breve pausa. Es solamente para radio, aquí en el podcast es inmediata. Venga.
Va.
Solo faltan 3 días para que arranque el Mundial de Qatar 2022 y la verdad que estamos muy, pero muy emocionados de que se dé ya este silbatazo inicial. Estamos listos y por eso yo los quiero invitar a que armen su equipo en Draftea con los mejores jugadores de las selecciones que estarán en la Copa del Mundo. los invito a que bajen la app de draftea.com. Diviértanse y ganen dinero con el Daily Fantasy oficial de la selección mexicana y la Liga MX. Además, si usan el código FUTBOX, les darán un 30% adicional a su primer recarga. No pierdan la oportunidad de ganarse una lanita extra. Bienvenidos sean todos al mundo del fantasy.
Vas, pollito, vas, ahora sí, échate.
A ver, lo mío es más o menos, es muy parecido a lo de ayer. Porteros Ochoa, Sánchez, Montes, Moreno y Gallardo. A mí me encantaría.
Esos cinco Arteaga. De porteros, güey, no, pues está cabrón.
No, de portero Ochoa y los otros cuatro de defensa. Me encantaría Arteaga, pero la neta es que no lo va a usar, ya lo conocemos, es Gallardo y 10 más. Entonces no, ya ni para qué le hago. Edson Álvarez con Chávez y el Guti, que a mí el Guti me ha gustado mucho, fíjate, no en selección, pero he visto los partidos de PSV
y anda muy bien.
Y la verdad es que ha estado jugando muy bien el Guti, muy bien el Guti, tiene buena técnica, le está metiendo mucho más corazón, mucho más intensidad, es algo que a veces le criticábamos. Y arriba ponía yo a Alexis Vega, a Chucky Lozano y a Henry Martín, pero ese Henry Martín bien podría ser también Funes Mori. No creo que vaya a cambiar, yo creo que va a seguir con H.H. Herrera, aunque no tiene ritmo. Dio un pase ayer a lo de Kevin De Bruyne, o sea, ese pase que dio, te lo firma Kevin De Bruyne, pero el partido que dio, te lo firma Rafa Vaca, güey.
Pues sí.
A mí lo que me parece más increíble es que el que tendría que ser el 9 titular en el Mundial no esté ni en la lista, pero bueno.
Pues sí. Oye, ayer, ya para acabar con Raúl, antes de que nos des tu 11, Fer. Uh-huh. Raúl Jiménez, ayer, trotón, intentando, queriendo como mostrarse, ¿no? Queriendo mostrarle a México y al mundo, sobre todo a México, que está en condiciones para ser titular en Qatar. Triste y lamentablemente está muy lejos.
Yo viendo ayer a Raúl, estoy convencido que el Tata lo lleva, y como él mismo lo dijo, más por un tema de jerarquía, de lo que le dio en la eliminatoria, que por el momento que vive, porque no hay que ser un erudito del fútbol para saber que Raúl no está en ritmo y que en un torneo tan corto es muy jodido que agarre ritmo. O sea, México juega en 5 días, güey. O sea,
oye, si Héctor Herrera no está en ritmo, que no viene de una lesión, imagínate a Raúl.
Entonces, dicho esto, y sabiendo el Tata cuál era la situación futbolística, lo más inteligente creo que hubiera sido llevar 4 delanteros y decir, ¿saben qué? Me retracto de lo que dije, voy a llevar a los 4 porque los 4 se lo merecen y Ingesu, ¿no? Además, creo que le sobraban centrocampistas como para poder hacer eso. En fin, ya, son los que son, están los que están. Y viendo esto, yo creo que el 11 va muy parecido a lo que vienen diciendo. Para mí, Ochoa es el portero titular. Después creo que Montes y Johan Vázquez deberían ser los centrales. En la lateral izquierda, Gerardo Arteaga. En la lateral derecha yo sí dejo a Jorge Sánchez. Yo valoro mucho, Gustavo Poyo, los que están en Europa. Y para mí los que juegan en el fútbol europeo jueguen poco o mucho, tienen otra dimensión y otro nivel que los que están en la Liga MX. Salvo lo que he visto de Chávez y Vega, que para mí sí han marcado una diferencia. Entonces, en el centro del campo creo que estaría Edson con Chávez. Y no sé si Guti de titular o jugar con Orbelín Pineda, porque creo que Pineda también en esa posición le puede dar dinámica, es un tipo que pisa las dos áreas, que tiene gol, que tiene buen remate. Lo que pasa es que yo a Guti lo veo de características muy parecidas a Edson Álvarez, inclusive en el PSV Eindhoven está jugando mucho como contención, juegan en una doble contención. Entonces creo que ahí puedes jugar cuando quieres ir al frente, cuando vas a tener la pelota, cuando vas a atacar, jugar con Orbelín, que te va a pisar las dos áreas. Quizá contra Argentina, en donde quien va a tener la pelota y te va a atacar y va a ser recurrente es el equipo rival, probablemente ahí podrías jugar con dos contenciones y jugar con Edson y con Guti, ¿no? Pero bueno, contra Polonia yo pondría Orbelín y en el frente de ataque Vega, Chucky, y de los delanteros que están, Híjole, es que la verdad ninguno de los tres me
convence tanto, güey. Por eso mi idea de jugar, tanto, como wey. Te dije, con un falso 9, como el propio Tata dijo que no estaba tan descabellado.
Lo que pasa es que a Chucky yo no lo veo. Es que si voy a jugar con un falso 9, pongo a Vega de falso 9.
Ya jugó ahí de falso 9 el Chucky Lozano, en la selección, en el Napoli.
Sí, pero ¿te gustó?
No, pero me gustó más que Raúl, me gustó más que Henry, me gustó más que Funes Mori ahorita.
Es que si vas a jugar con un falso 9, yo creo que Vega tiene más características de falso 9 que Chucky. Puede ser.
Oye, a ver, antes de que se nos vaya el tiempo, tenemos más audios de los Footboxers un poquito más adelante para toda la gente que...
Ahora, yo no estoy... Espérame, güey, yo no estoy tan convencido que el 9 va a ser Funes Mori, ¿eh?
¿Ah, no?
Ya van dos partidos que...
¿Crees que Henry?
Ya van dos partidos que el Tata habla muy bien de Henry y ha dicho que le ha gustado mucho, sí, más allá de que no ha marcado.
Pero el único que metió gol en esos partidos fue Funes Mori.
Pero a él no le importa que marque gol, güey. Ya escuchaste.
Pero acuérdate que eso es lo que nos dicen nosotros, de dientes para adentro. Él ve otras cosas, él los ve a toda madre y todo lo que tú quieras. Entonces, a mí me da la impresión de que dijo, a ver, Funes Mori me jugó 40 minutos, los que haya jugado contra Irak, metió gol, se botó, tocó, anda bien, físicamente anda bien. Henry jugó en total como 90 minutos, otros 45 de Raúl, ninguno de los dos tiró ni a portería. A lo mejor contra Polonia dice, vámonos de una con Funes Mori. Que no le sorprenda, ¿eh?
Tienes razón, la verdad es que...
Y mira, últimamente nos vale gorro con quien juegue.
O por ahí sorprende y juega con el Piojo Alvarado de falso 9, güey.
No. Haz eso, de espontáneo en Qatar y no me le tiro a la rodilla al Piojo, no te
acuérdate que dijo...
Me le voy a tirar a la rodilla al Tata, güey.
Acuérdate que dijo, güey, que ese partido en ataque era el que más le había gustado, ¿eh?
O sea, tú estás diciendo que probablemente ponga al Piojo de falso 9.
Entonces, ¿para qué lo dejó, güey, en la convocatoria? Si habló maravillas de jugar ahí,
güey. Lo llevó por necio, hombre. El Piojo no va a jugar ni un minuto en el Mundial, hombre.
Y no sé, pollito.
La neta. No sé. O sea, ni él, ni Romo... Ni Cota, ni Talavera, ni...
Mira, ahí está el claro ejemplo, güey.
Johan Vázquez tampoco va a jugar.
Ahí está el claro ejemplo. ¿No te sobraba Romo y era mejor llevar a otro delantero?
Te sobraba Romo y te faltaba Santi o te faltaba Lainez. Te sobraba el Piojo, la neta.
¿Sabes cuál es el otro pedo de esta selección que no sé si están de acuerdo? De la mayoría de futbolistas que tienen el banco, Martino, salvo dos o tres, son en general futbolistas que les cuesta mucho entrar de cambio, güey. Que si no son titulares...
Henry Martín también alguna vez fue...
Sí, Henry puede ser buen revulsivo. Sí, Henry, por ahí Orbelín... Pero ¿a quién más ves así como un revulsivo? No, que digas, no mames.
Alvarado, este puede, pues, Antuna también este puede ser un revulsivo, ¿no?
De puede cambio. Entrar y...
No, y pero Lainez o Jiménez...
Ahora, yo te quiero preguntar algo.
O sea, es que Lainez y Jiménez están probados, güey. Son güeyes que les das 15, 20, 10 minutos y algo te generan, güey.
A mí hay un jugador que me gusta mucho para los últimos 10, 15, que es Antuna. A mí, a ver, para empezar, no es un jugador que a mí me guste como tal, pero tiene velocidad, tiene desequilibrio y tiene mano a mano.
Sí tiene.
Que puede llegar a línea de fondo y sacar una. Ahora, ponte en el escenario de que estamos 1-1 contra Polonia, minuto 75.
Bueno, fuera, ojalá y no sea 3-0 atrás, está bien.
No, Polonia no trae mucho, la neta.
Okay.
Tu 9, olvídate del 9. Puede estar Raúl, puede estar Funes Mori, puede estar Henry. Por banda tienes a Vega y tienes al Chucky. Y el Tata voltea y dice, quiero meter a Antuna. ¿A quién carajos va a sacar? O sea, porque Vega está claramente en un muy buen nivel. No hay nadie por sector izquierdo que pueda jugar a lo que juega él. Y el Chucky no rinde igual si juega por izquierda que si por derecha. Y por derecha vas a tener al Chucky. Es decir, ¿en qué momento y a quién va a sacar? Ah, y bueno, claramente, si metes a Antuna, no puedes sacar al 9. O sea, no puedes meter de 9 al Chucky. Necesitas tener un referente de área. Así no pueda correr, o así esté más chaparrito, o así sea naturalizado, me vale gorro. Necesitas tener un güey ahí, en el punto penal. ¿A quién va a sacar para meter a Antuna?
Sí, sí, sí. Bueno, es que son de las encrucijadas en las que el propio Gerardo Martino se ha metido con estos onces que ha, o con estas convocatorias, esta convocatoria, esta lista que ha llevado al final de cuentas a Qatar, ¿no? Mucha incongruencia. Porque
ahí va a haber jerarquía.
Pero o sea, claro,
ahí va si a ser otra ahorita. Vez el tema de la jerarquía, y vamos a decir, no manches, ¿cómo sacó a Vega? O sea, si andaba re bien Vega, tuvo que cambiar de lugar a Chucky, ok. Si saca al Chucky, vamos, ¿cómo sacó al Chucky? La gente, imagínate en el estadio, que todo el día canta el Chucky Lozano, el Chucky Lozano. A ver, ponte el audio ese, güey, de el Chucky Lozano.
Ah, qué chico. O
sea, que todo el día lo canta. Ahora, igual saca al Chucky, le sale la jugada, Antuna desborda, por primera vez en su vida mete un centro decente. El 9 la casa, hay autogol, le empuja a Vega, lo que sea. México gana el partido y la dinámica cambia. Acuérdate, y nunca se va a olvidar, ya después de lo visto, lo que pasó en Francia 98. Uno lee los partidos, ve lo que contra quién jugó, cómo le fue, la gira en Argentina, la gira en Europa. Perdían con todos, Gus.
Sí, todos
perdían. Todavía Corea. Te empezó ganando Corea y se le quedó, gracias a Dios, con un hombre menos el equipo al técnico coreano. Y de pronto apareció Matador, pim, pam, pum, Cuauhtémoc, la jerarquía. Ganaste el partido que creías que a lo mejor también ibas a perder y la dinámica cambió. Quedaste en el mismo lugar de siempre, pero por lo menos siempre vamos a recordar ese equipo del 98 como un equipo que por lo menos jugaba con un par.
Y tenía muchos líderes en la cancha, muchos que podían ser capitanes en esa selección. Estaba también el buen Ricardo Peláez. Había varias buenas figuras en ese equipo. Tenemos más audios ahora sí, Agustín. Venga, vamos con más comentarios de la gente a través del número de teléfono que ahorita le repito.
¿Qué tal, hijos de su Mother Soccer? Aquí los saluda Daniel de la Ciudad de México, de Iztapalapa para el mundo. Quiero felicitarlos por su excelente programa. Muy dinámico, muy divertido. Bueno, excepto por el señor Ceballos, que no se quita la playera, pero pues ya lo hemos aprendido a soportar y a sobrellevarlo. Pues solo para hacerles una pregunta, ¿qué tal le va a ir al señor Lilini en mis poderosos rayos del Necaxa? ¿Será la solución? Porque este año nos toca celebrar nuestro centenario y nos hubiera gustado un título, pero con el señor Lilini lo dudo mucho. Aunque tenemos buena cantera, pues él no la conoce. Esperemos que agarre tantito de ahí y la directiva le invierta un poco. Pero pues a ver, me gustaría la opinión de los expertos. Saludos, hijos de su Mother Soccer.
Yo creo que el tema de Andrés Lilini en Necaxa puede funcionar. Es un equipo muy similar a cuando llegó a Pumas. Es decir, un plantel no muy destacado, con alguna figura o algún jugador bastante interesante. Hay que ver si le venden algo, si le traen algo, pero yo creo que es justamente el tipo de equipos que le vienen bien al trabajo de Andrés Lilini, un tipo que con base en el espíritu combativo, con base en la intensidad, en hacer un grupo fuerte mental, creo que es donde le va bien. Y yo creo que Necaxa reúne esas mismas características. A Daniel de Iztapalapa, gracias por su comentario. Le mandamos un saludo. 777-1919-591. 777-1919-591. ¿Cómo ven ustedes a Lilini en el Necaxa, Pollo?
La verdad, es una de las 700 cosas que me valen gorro. La neta. Pero ¿cómo le va a ir?
Okay.
A ver, Lilini es un técnico que ha demostrado mucha capacidad. Mira que meter a Pumas a finales, aunque no pudo ganarlas, tampoco es su culpa. Pumas lleva desde aquella final con Memo Vázquez en 2011 que no gana nada, literal nada, ni una copita, ni copota, ni copa de amigos, ni copa de televisoras, ni copa en Estados Unidos, nada, no gana nada. Entonces, no tanto fue su culpa. Después Necaxa, ya sabemos que es un equipo que invierte poco, que lo que busca es vender. Yo creo que este es un equipo de transición para Lilini. Yo lo veo mucho más factible que él esté a lo mejor 6 meses o cuando mucho un año, y de ahí dé el salto a otro equipo. ¿Qué otro equipo? A mí me parece que era el técnico ideal para el Guadalajara, por ejemplo. Un tipo que ha trabajado desde hace muchos años con el jugador mexicano, estuvo desde Morelia en 2004 y ha ido pasando por diferentes etapas. Me parecía que era una apuesta correcta. Si lo hubiera hecho Fernando Hierro, prefirió comprar espejitos serbios. Y bueno, no se preocupen, la cláusula...
¿Cómo te preocupa el proyecto europeo de Chivas? Veo que lo traes atravesado, como siempre, pero bueno.
No, ¡ah, caray! Está bien.
Este güey ya le di cuerda, ¿para qué hable?
Pero bueno.
Perdón. Uno queriéndole dar buena onda al rebaño, diciéndoles, a ver...
No, fíjate, mientas por convivir, güey. No. Te conozco.
Escucha lo que dije, güey. Me estoy diciendo, yo creo que Lilini es el técnico ideal para Chivas. Es decir, si Chivas trajera a Lilini...
Pero es que Lilini lo que hizo fue...
Yo pensaría completamente diferente. Diría, oye, Chivas trajo a una persona capaz, a una persona pensante, que conoce el mercado, que conoce las canteras, que es respetado. Por supuesto que ahí sí diría, oye, bien por Chivas, bien por Fernando Hierro. Después trajo...
Ya se ha demostrado que conocer eso,
que no ha ganado nada,
conocer el mercado
mexicano, y digo, bueno,
conocer el mercado y conocer el fútbol mexicano, está más que demostrado que no sirve de un carajo, güey. Ve al Arcamón, güey, no conocía a nadie, y qué bien le fue en Puebla. Ve a Matías Almeida, no conocía a nadie, y qué bien le fue en Chivas, güey. Ve a... ¿quién más te gusta? Bueno, al propio Solari, güey. Pues hace cuánto que no sabía nada de México y ahí tuvo al América, o sea...
Es diferente.
Eso de conocer el mercado y el fútbol mexicano, güey.
Matías Almeida, Larcamón, te lo valgo a Larcamón. Escúchame, carajo, muteate un segundo. Maldita sea, no interrumpas, coño.
Pollo, no interrumpas, bienvenido, coño, a mi mundo, pollo. Espérame. Bienvenido a mi mundo.
Aguántame un segundo. Lo de Matías Almeida te lo valgo un poco. Te voy a decir por qué un poco. Porque ese Chivas, la verdad, tenía buenos jugadores. O sea, tenía jugadores que vivían además un muy buen momento. Andaban re bien. Tenían algunos liderazgos, otros eran de selección nacional, unos con una proyección distinta. Lo de los otros técnicos que me dijiste no te lo valgo, porque esos, todos, les haya ido bien o mal, podían contratar extranjeros. Trajiste a un cuate que no conoce México, que no conoce el jugador mexicano, que no conoce la cantera de Chivas, que no conoce absolutamente nada, nada del Guadalajara, y les va a querer imponer una cosa que yo creo que no les va a funcionar. Ojalá que sí, porque siempre será bueno que la liga tenga a los dos equipos más grandes del país peleando por el título, más allá de si lo ganan o no. Ojalá, yo lo dudo.
Fíjate,
mi pronóstico
cómo...
es que Lilini acabará siendo técnico del Guadalajara en el 2023. Ahí te la dejo.
Fíjate cómo te preguntaron, caray, te preguntaron por Lilini en Necaxa, güey, y sacas a las Chivas. Traes atravesado el proyecto Hierro, está bien, lo entiendo, tienes a Chivas en la mente y en el corazón, yo lo sé, pollito. Pero yo creo que Lilini se equivocó, güey. Sinceramente, me parece que después de lo que hizo en Pumas, si hubiera sido un poco más paciente, por ahí le hubiera llegado una mejor... Es más, ¿tú crees que Lilini no hubiera podido haber sido opción para Tigres, güey, si hubiera estado desempleado?
No sé tanto, Fer, tanto así.
No sé, pero yo creo que la baraja hubiera estado. Quizá al final hubieran ido con Coca, güey, pero yo creo que la baraja de técnicos...
No sé si para Tigres. Pero para otro equipo sí,
misma pregunta te voy a hacer en cuanto a Chivas, mi querido Fer. ¿No crees que Fernando Hierro y Chivas se precipitó firmando a Paunovic porque después Larcamón quedó libre.
O sea, no, porque
pero
ya no quería alguien de su confianza, güey. O sea, sí,
totalmente. Bueno, vamos
a conocer.
Otro audio.
Buenas tardes, amigos de Modern Soccer. Solamente llamo para apoyar a Gustavo Mendoza en todo lo que dice, porque no es que le guste pegarle al Tata, pero él es un comentarista, un líder de opinión objetivo y que no tiene pelos en la lengua para decir las cosas como son. Y la verdad es que la afición, estamos desangelados, desilusionados, y como en otras ocasiones ha pasado, solo nos queda encomendarnos a Dios y pedir que los muchachos jueguen con empeño, con pundonor, que no nos metan golizas, y no esperamos más de la selección mexicana. Yo creo que para todos los que dicen que hay que respetar procesos y que hay que esperar, que el mexicano todo critica, le van a tener que pedir disculpas a Gustavo cuando termine el mundial. Y pues eso es lo que piensa la cabeza. El corazón, como siempre, pues está con la ilusión. Pero tenemos que tratar de ser realistas y sobre todo que se haga algo por un verdadero proceso, por una verdadera mejoría del fútbol mexicano. No es posible que estemos todavía con la novela de Raúl Jiménez y que se le cuarten las alas a un joven como Santiago Jiménez, que esté en un buen momento, que esté en un buen desempeño, y como siempre, no lo dejamos crecer. Eso es lo que quería comentarles esta tarde, y creo que con menos comentaristas el programa fluye mejor, la interlocución es mejor. Saludos a todos. Jaime Zúñiga.
Oye, Gustavo.
No dejo su nombre de mi jefa.
Gustavo,
¿no?
Gustavo, dile a tu tía, güey, que nosotros también la queremos mucho, güey, que qué buena onda, y que a ver cuándo nos invita una discadita de estas que hacen
muchísimas
allá, ¿no?
Muchísimas gracias a la señorita que nos acaba de mandar el último audio.
Saludos a tu conmigo. Tía, Gus.
No tengo el gusto. No dejó el nombre, ¿verdad, Gus? No lo escuché por ahí el nombre de...
No, pues no podía decir que era Bertita Mendoza. Pues imagínate, güey.
Muchas gracias, Jaime Zúñiga. Muchísimas gracias.
De Mendoza.
La señorita que tan amablemente nos ha mandado el último audio. Ojalá yo me equivoque, Jaime Zúñiga. Créeme que quiero estar equivocado. Pero pues no se puede pensar de otra manera con los antecedentes y con lo antes visto. Ya nos vamos, ¿no? Ya nos vamos.
Sí, señor. Pollo. Bueno, qué gusto, compartir. Qué bueno que me invitaron a...
Toma lo tuyo.
A su jueves coquete.
¿A quién le vamos a dar el toma lo tuyo, Pollo? Vas, date.
Chico, toma lo tuyo.
Toma lo tuyo, Raúl Jiménez. Eres un tipo respetado y admirado por el gremio, por el medio, por la afición, por aquella chilena que nos regalaste contra Panamá en el Estadio Azteca, por tu esfuerzo, por siempre superarte desde la cantera cuando te ponían delanteros extranjeros y brillabas, por superarte de una caída en el Atlético de Madrid donde no lo lograste y donde de a poco en el Benfica agarraste un ritmo para poderte ir a la Liga Premier y lo hiciste muy bien. Hoy tristemente no estás. Lo único que te pido, mi querido Raúl, y te lo pido a nombre de toda la afición mexicana, que como te digo, te quiere y te respeta y te admira, si no estás al 100, hermano, si no estás, si tú sabes que no estás, bájate del barco. No quiere decir que dejes de ir al Mundial, no quiere decir ya que le dejes tu lugar a alguien más. Prueba, intenta en estos días. Pero si no estás, no dejes que te metan. Queremos hacer historia y no podemos jugar con 10. Raúl Jiménez, toma lo tuyo.
Algunas veces no es fácil hacer lo correcto, pero siempre estarás contento de haberlo hecho.
Raúl El Pollo Ortiz, Fernando Ceballos y quien le habla, Gustavo Mendoza, le decimos gracias. Luego nos vemos, hijos de su Mother Soccer.
Y la tía de Gustavo, saludos.
Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.
No importa dónde te encuentres, con Telcel tienes Qatar en tus manos.